Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda Rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
¡Vaya Guajiro!
Cuba, le saluda Magdelibia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros nuestra invitada Carla Hidalgo desde la isla. Muy buenos días, Carla, ¿cómo te encuentras?
Muy buenos días, muy bien.
Decidimos que íbamos a hablar sobre la industria azucarera y de verdad que quiero comentarte, el salario en Cuba es un salario muy bajo, pero sin embargo, en Cuba no se está produciendo azúcar, el azúcar se está comprando en otro lugar. ¿Me pudieras abundar sobre este tema de la industria azucarera en Cuba?
Sí, muy buenos días. Exactamente como estás comentando anteriormente, así es. Hemos visto en las noticias que Cuba se ha visto en la obligación de tener que comprar el azúcar e importarla desde Francia, porque no está dando abasto, los centrales que actualmente tenemos en funcionamiento no dan abasto para el plan que Cuba tiene de exportación con un convenio con China. No da la cantidad de toneladas, no da para exportar esas 400.000 toneladas a China y para el consumo de la población interna o las empresas estatales o privadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuba no tiene los centrales, la cantidad necesaria funcionando y encima las lluvias hicieron acelerar la zafra, no se cumplió lo previsto y de más de 1 millón de toneladas que se planeaba recoger de azúcar, no se pudieron obtener, apenas mínimo como 1 millón de toneladas. Entonces esto vio a Cuba en la obligación de tener que importar el azúcar. Ya habíamos visto que anteriormente empezaron a cerrar los centrales, Cuba con el pretexto de que el azúcar en el mercado estaba muy bajo el costo y como que no justificaba tener estos centrales en funcionamiento dado el bajo precio del azúcar. Pero también vimos como el azúcar empezó a subir en el mercado y Cuba, un país que siempre fue exportador del azúcar, un país que fue, digamos, pionero en este sector, siempre fuimos de los mayores exportadores de azúcar, siempre hemos sido un país azucarero. Cuba es un país agrícola y es lo que este sistema no entiende. No somos un país industrializado. Somos tristemente todavía un país tercermundista, somos un país agrícola. Entonces la agricultura es lo que se debe promover. No, esos campos que antes eran destinados para sembrar la caña, ahora se están destinando hacia otros cultivos. Por ende es lógico que no nos alcance el azúcar para nuestro consumo y a su vez para la exportación. Entonces es lo que no me explico, cómo Cuba ahora... Las noticias aquí, tú sabes que las noticias aquí son muy raras, muy disfrazadas. Un buen cubano que mire más allá de sus narices no debe confiarse ciegamente en lo que dicen los noticieros. Siempre nos las disfrazan de alguna manera para taparnos la bola, pues como en buen cubano decimos nosotros. Lo que sí veo es que quien sufre todas estas carencias tarde o temprano va a ser la población, porque ya sabemos que en Cuba, por el bajo nivel de ingreso de adquisición que tiene la mayoría de la población, nos vemos obligados a comprar en un mercado negro. Mercado negro que si el producto que sea te está escaseando en el país, nos toca pagarlo el doble, nos toca pagarlo el triple. Sabemos también que muchos cubanos tienen iniciativa propia de abrir paladares, como se le dice, negocios de comida. El azúcar es muy consumido en Cuba, pues desde hace muchos años. El cubano gusta mucho de este producto, se consume bastante en la isla. Entonces, eso sí creo que va a traer, no será un beneficio para la población. Así Cuba lo está importando, yo pienso que en el mercado negro ahora nos tocará pagar muchísimo más para obtener este producto que siempre se obtuvo en muy bajo precio en la isla, digamos así. Los trabajadores que estaban trabajando anteriormente en estos centrales que fueron cerrados, estaban diciendo en las noticias que habían sido reubicados en otros sectores. Los campos que eran destinados ahora están dedicados a otros cultivos. La verdad no sé en qué se basa este sistema. No sé en qué se basa este sistema. Cada vez vamos más para atrás, es lo que te puedo ir comentando.
Sí, pero mira, sin embargo, yo veo que el régimen atribuye a factores climáticos la peor zafra que han hecho en todo un siglo, esta que acaba de terminar.
Pero, Magdalena, te comento algo. Es que en la zafra anterior solo molieron 54 centrales. Entonces, ¿cómo tú crees que 54 centrales te van a dar las toneladas necesarias si tú estás funcionando, digamos, al 50% de producción? ¿Cómo tú puedes mantener convenios de exportación y sustentar el consumo interno de tu país? O sea, es una cosa que ahí no combina. Si tú no estás funcionando 100%, si no tienes los centrales bien, porque se cayó el campo de la Unión Soviética por allá por los 91, cuando Cuba alcanzó las más de 8 toneladas de azúcar en la zafra, ya sabemos que aquello fue un desastre, porque todos a la zafra y como al tirano más loco que nos ha tocado en la historia, se le ocurrió la brillante idea de que había que despreocupar otros sectores de la economía, había que despreocupar todos los trabajos y todos a la zafra para darle a entender al mundo que sí lo íbamos a conseguir, pues sí. Conseguimos en aquel entonces el récord histórico de 8 toneladas, pero se fue abajo la economía. No sé si sabes que en el 91 Cuba se vio afectada, eso fue un desastre por donde quiera. Eso, todos los centros laborales, todo se despreocupó porque todo era la zafra. Entonces te das cuenta que estamos siendo dirigidos por personas que no tienen una idea, no tienen la capacidad de entender cómo funciona la economía, cómo funciona la política, cómo debe funcionar un país, cuáles son las necesidades básicas de su población, porque no corresponde el sistema que tenemos a las necesidades ni a los intereses del pueblo, no corresponde con nosotros. Entonces ellos se limpian sencillamente con que, sabes, que no perdemos los convenios que tenemos con otros países para exportar, y si toca importar, pues lo importamos. Venga de Brasil, de Francia, donde sea, resuelto el problema, se le da a la población o se reduce la canasta básica, que es lo que mayormente pienso que a futuro se puede haber afectado. Nos reducen en la canasta básica el azúcar y en el mercado negro pues toca pagar las dobles, y así lo que sufrimos todos estos cambios somos nosotros.
La isla produjo un poco más de 1 millón de toneladas de azúcar crudo, de 1.6 millones previsto, lo que no permitió el cumplimiento de lo planificado. Imagínate, el resultado de esa creciente zafra se iguala a la temporada 2009-2010, la peor en más de un siglo, y considerada el momento en que tocó fondo la industria azucarera en Cuba.
Sí, Magdalena, como bien tú dices, en la actualidad la producción azucarera de verdad que ha quedado muy por detrás, incluso de otros sectores como el turismo, ya saben, los servicios profesionales, las remesas que envían los familiares del exterior a sus familiares en Cuba para ayudarlos a paliar, a sustentar esta crisis que estamos viviendo por más de medio siglo, porque lo que hay en Cuba es una crisis, empezando a ver, una crisis moral. La primera crisis que tenemos en este país no es económica, tenemos una crisis moral, de que tenemos una persona en el gobierno con todo su gabinete, su camarilla, como se quiera decir, que no nos representa. Dado de ahí empiezan los primeros problemas del cubano. Tenemos un gobierno que no nos representa, por ende no asume nuestras necesidades básicas, no las interpreta y no responde a ellas. De ahí que no va a haber azúcar, en Cuba no va a haber nada. Igual pasa con el café, enseñamos a los vietnamitas a sembrar el café y después nos tocó comprarle el café a los vietnamitas. ¿Qué tal que la salsa esté importando de Chile? Que no tenemos tampoco sal ni salinas, nada, no te, o sea, Cuba es una locura.
A pesar de ser una isla.
Exacto, que ahí sí que me van a decir. Que las lluvias no pudieron, que la sal se siembra, la lluvia no las quitó. Es una cosa de loco, es que el mal gobierno que tenemos está acabando con el país. La gente no cree que esto a la larga les afecta a ellos. La gente no se quiere meter en política. Pero señores, nos han robado un país. No va a haber azúcar, no va a haber sal, no va a haber nada, porque nos han robado un país. Y es lo que pasa, que el pueblo cubano no quiere despertar de eso. Y nos han robado el país, no a mí, nos han robado el país a generaciones y generaciones. Y nos lo seguirán robando si el cubano no se despierta y no se pone en pie de lucha y no se pone a erradicar este sistema totalitario que nos está oprimiendo y aplastando. Y ahora no va a haber azúcar y no va a haber café. En cualquier momento no va a haber ni educación, ni medicina, ni va a haber nada. Porque el camino que llevan estos sistemas a los pueblos es del hambre y la miseria. Este tipo de sistema trata de asfixiarte. Entonces a mí no me espanta que no tengamos azúcar, no me espanta que en cualquier momento no haya de nada, porque por ese camino vamos, pero hace más de medio siglo por ese camino vamos.
Bueno, Carla, vamos a escuchar una pieza musical, inmediatamente estamos de regreso en Alborada Guajira.
Soy dulce como el melao, alegre como el tambor, llevo el rítmico tumbao de África en el corazón. Hija de una isla rica, esclava de una sonrisa, soy calle y soy carnaval. Ponga corazón y tierra, mi es música. Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra. Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra. Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra. Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra. ¡Wow!
Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra.
Estoy en la lluvia y la hierba, estoy en la nube y la piedra.
Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra.
Soy dulce como el melao, alegre como el tambor.
Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra.
Y a la hora de la rumba, en la guaracha yo soy la reina.
Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra.
Soy la caña y el café, guarapo de guaguancó.
Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra.
Es que tengo marcada la piel con la rumba y el bongo y el bongo.
Azúcar, azúcar,
azúcar
negra, ay, cuánto me gusta y me alegra.
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de salud y bendiciones. Con nosotros, Eliosbel Garriga Cabrera, desde La Coloma, en Pinar del Río. Buenos días, Eliosbel. ¿Cómo te encuentras?
Bien, 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 hermano. Bien en lo que cabe, en la isla reprimida.
Sí, sí, me imagino. Bueno, Eliosbel está en La Coloma, en Pinar del Río. Aunque no lo creas, siento envidias de ti. Pero una envidia sana, me encanta el mar y me encantaría vivir un lugar de puerto así que yo pudiera pescar, que yo pudiera salir y sentarme ahí en el mar. No, la verdad me encanta. Yo soy de Oriente de las Tunas y mira que cuando iba a Puerto Padre era algo que yo me deleitaba ahí sentada en el malecón mirando el mar. Así que siento una envidia sana de saber que vives ahí. Y Dios permita algún día me dejen entrar a Cuba y pueda. Salud, bueno, para el que está estornudando por allá.
Bueno, no sé si se conoce. Nuestra provincia hace 5 o 6 años fue recortada su territorio. Pero Pinar del Río, todos los municipios actuales y hasta los que habían hasta el año 76, todos tienen fronteras al mar. Es decir, que no pasa como en otras provincias que hay municipios que no tienen fronteras al mar. Es decir, que aquí todos los municipios tienen costa. Bueno, especialmente aquí en La Coloma, en el poblado donde vivimos. Aquí, desgraciadamente, se restringe que los pobladores pesquen. Y aquí, para pescar, tienes que ser supuestamente un pescador profesional. Eso es avalado por la seguridad del Estado y la tropa juez de frontera. Hay muchachos que nunca podrán pescar porque no son avalados por las tropas de Guardia Frontera ni por la seguridad del Estado, porque no son confiables, supuestamente no son confiables.
Entonces quiere decir que si usted es un pescador normal, solamente porque la seguridad del Estado no quiere, usted no puede salir a pescar.
No puede salir a pescar. Si usted es un pescador profesional y la seguridad del Estado considera de que usted deja de ser confiable, usted no puede pescar más. Si usted es un pescador, es decir, una persona nacida en este poblado, y por el simple hecho de nacer en este poblado, las personas pescan como... Es un hobby como el que nació en el campo, que trabaja en el campo. Sí. Es un hobby, es un trabajo, es una diversión, es todo lo que las aristas que uno le quiera dar. Estas personas son perseguidas, se les prohíbe. Hay acusaciones de la flota pesquera de que estas personas que pescan supuestamente de forma ilegal, que yo no diría de forma ilegal porque el mar no tiene dueño, son acusados de que hay desvío de langosta por esta parte, que es decir que los muchachos van y pescan, porque aquí la langosta es prohibida para el pueblo, al igual que la carne rey. La carne rey de la tierra es la langosta del mar.
Exacto.
Es prohibido pescar langosta, como es prohibido llevar de este pueblo hacia otros pueblos, o incluso hasta La Habana, por iniciativa propia, llevar a vender pescado. Las personas son multadas con multas de 1,000. Aquí ha habido personas que han llegado hasta 11,000 pesos de multa.
Entonces la desaparición del pescado de los mercados cubanos es un tema más espinoso casi que el mismo pescado.
Sí, sí, sí. Aquí, por ejemplo, aquí hay una pescadería que vende el mismo combinado, ¿no? Hay una que está en una de las esquinas del combinado pesquero. No sé si ha visto fotos del combinado pesquero alguna
sí,
vez.
Sí, sí, cómo no, cómo no.
Bueno, hay una que está en una esquina y hay otra que está aquí en el centro del pueblo, que vienen personas de otros pueblos cercanos y compran pescado aquí. Ese pescado más o menos, más bien es legal, legal entre comillas, porque a usted en Cuba lo pueden acusar de acaparamiento. Es decir, si usted compra muchas especies o muchos paquetes de pescado, usted puede ser sancionado, quizás no a prisión, pero sancionado con multa por acaparamiento y especulación. Si usted es reincidente, usted puede ir a prisión. Bien, incluso bien. La langosta, ya hay muchachos que cumplen prisión por langosta.
¿Qué cosa?
Por simple hecho de que alguien las pescó, de que alguien se las vendió, de que ellos la van a vender, se la han ocupado, se la han confiscado, y hay personas que están presos, hay muchachos jóvenes que están presos por problemas de langosta, no es porque robaron ni nada de eso, ellos la compraron, se la compraron a alguien o la pescaron, y hay un problema. Incluso hay pescadores que en este momento cumplen prisión por malversación de especies, es decir, que se demostró o que se le probó o que supuestamente se demostró que desviaban o malversaban con la langosta, y hay un patrón de banco que le dicen Iván, que está cumple prisión por eso, y los demás fueron sacados de la pesca.
Un testimonio más de la represión, la injusticia y la arbitrariedad que comete el régimen de Cuba para con sus ciudadanos. Pero quiero agradecer a Lisbel Garriga por haber participado en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten. Pero vamos a escuchar una pieza musical.
Se va el guajiro, se va cantando. Ey, lo ley, lo ley, lo ley. Ole, lo ley. Ole, lo ley. Ay, ey, lo ley, lo ley, lo ley. Ole, lo ley. Ole, lo ley. Y cuando llegue la noche, que nos volvamos a amar.
Aunque a mí me parta un rayo y montarte en el...
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate. ¿Sabes algo de planetas extragalácticos? Un equipo europeo de astrónomos descubrió el primer planeta extragaláctico con el telescopio MPG-ESO del observatorio La Silla, en el norte de Chile. Según la agencia espacial, el nuevo planeta que se asemeja a Júpiter orbita una estrella que entró en la Vía Láctea desde otra galaxia. La estrella forma parte de la llamada corriente ELMI, un grupo de astros que originalmente pertenecieron a una galaxia enana que fue devorada por la Vía Láctea en un acto de canibalismo galáctico que ocurrió hace unos 9.000 millones de años. Los astrónomos han calificado el descubrimiento de muy apasionante, entre comillas, ya que en los últimos 15 años se han detectado casi 500 planetas orbitando estrellas en nuestro vecindario cósmico, pero ninguno fuera de la Vía Láctea. La estrella conocida como HIP-13044 está ubicada a unos 2.000 años luz de la Tierra, en la constelación meridional de Fornax, conocida también como El Horno. El descubrimiento, que también publica la revista Ciencia Express, es también inusual porque la estrella alrededor de la que orbita el planeta se acerca al fin de su vida y podría estar a punto de envolver al astro y devorarlo. El HIP-13044, como se le conoce, es uno de los pocos exoplanetas conocidos que ha sobrevivido el periodo en que su estrella madre se expande masivamente después de agotar las reservas de combustible de hidrógeno en su centro, conocida como la fase gigante roja en la evolución estelar. El comportamiento de este nuevo planeta podría ofrecer pistas relevantes sobre el destino de nuestro propio sistema planetario en un futuro distante. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, puedes hacerlo al apartado postal 52-1868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
¡Vaya Guajiro!
Saludo Cuba, estamos en su programa Alborada Guajira con nuestro invitado, el doctor Arnoldo Bañobre, una servidora Magdelibia Hidalgo. Arnoldo, ¿cómo te encuentras?
Bien, gracias.
Arnoldo, antes de empezar el programa hablábamos de la situación en Cuba, cada día está más crítica, no es solamente Zika, hay una cantidad de enfermedades.
Es increíble, y la epidemiológica de nuestro país es bastante deplorable. Las condiciones higiénicas deficitarias dan al traste con toda esta enfermedades que epidemiológicamente nos afectan desde hace unos años para acá, que son enfermedades unas emergentes y las otras reemergentes, y realmente están afectando mucho a nuestro país, y es el caso del virus del Zika, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, también el caso del virus del dengue, por el mismo mosquito transmitido, y otras enfermedades como el síndrome boca, manos, pies, que se ve sobre todo en niños menores de 5 años, que está afectando bastante a ese grupo. Y hay otras enfermedades que siempre han existido en nuestro país, pero que ahora tienen un alza desde el punto de vista epidémico, como la leptospirosis y otras enfermedades como la conjuntivitis hemorrágica, etcétera, que realmente complican la situación epidemiológica en Cuba. Y entonces, bueno, respondiendo a la pregunta que me haces por parte de esa señora que llama al programa, preocupada por si puede tener un bebé en los próximos 2 años después de la infección del virus de Zika, todavía no se conoce a ciencia cierta todas las enfermedades y manifestaciones que el virus de Zika puede producir en el ser humano. Pero bueno, sí se sabe que afecta principalmente a mujeres embarazadas y que sí es lo que se conoce que produce malformaciones fetales. Pero bueno, esto se produce sobre todo en la etapa de organogénesis del feto, que es sobre todo en las primeras 14 semanas de embarazo. Y en relación con si puede tener un bebé en los próximos 2 años, pues no existen datos científicos específicos que avalen que se pueda producir algún tipo de malformación fetal en mujeres que hayan tenido el virus y luego queden embarazadas. Lo que sí se conoce es que las embarazadas en las primeras 14 semanas, si adquieren la infección, puede producir malformaciones fetales. Y también recientemente se dio una nota informativa que el síndrome de Guillain-Barré es un síndrome que produce una polineuroganglioradiculoneuritis, una enfermedad ascendente que produce parálisis por lo general la forma de presentación es con parálisis de miembros inferiores y luego de miembros superiores, y que puede producir insuficiencia respiratoria, pues está relacionado directamente con este virus. pero no es necesario el término de 2 años. Desde el punto de vista de la inmunología del virus, como para que este produzca malformaciones fetales. Lo que sí se sabe es que puede producir malformaciones en las primeras 14 semanas de embarazo. Yo creo que con esto queda respondida la pregunta.
Sin embargo, la situación en las instalaciones de salud están, pero muy deteriorada, muy deteriorada. Yo creo que ya esa calidad humana que había en los hospitales, lo que he podido intercambiar con algunas personas, hay mucha falta de motivación por parte de las personas que trabajan en la salud, y lo entiendo perfectamente, porque hay un bajo nivel de instrucción del personal que está siendo captado para trabajar en los servicios de salud pública.
Sí, sí, cómo no. Esto se aprecia, esto se palpa a diario, y esto lo experimentamos todos, unos más, otros menos. Pero realmente es deplorable la situación de la calidad humana del personal médico y paramédico en nuestro país. Aquí prácticamente, si usted no tiene una amistad en el momento que necesita, pues realmente la pasa muy mal.
Arnoldo, hay una señora que me comenta, ella lleva mucho tiempo enferma. Ella vive en Santo Domingo, en la provincia de Villa Clara, y se llama Edenia Silvestre, y dice, quiero que sepa que no tengo ningún familiar en el extranjero. Las veces que he ido a la consulta detrás de una cirugía que me urge operarme de las venas, y ha sido imposible, porque yo no le he podido llevar ni una malta a ninguna de las personas que me pudieran ayudar. Entonces yo me pregunto, la salud pública que supuestamente es gratuita en Cuba, los médicos que quedan en estos momentos ejerciendo, porque sabemos que la mayoría están cumpliendo misión, son los estudiantes de tercer, cuarto año. Caballero, hay que pensar un poco, el que no tenga como esta persona, dónde conseguir un regalo, un detalle, no solamente para el médico, para el técnico, algo que es catastrófico. Otra cosa de la cual ella me comenta, que los consultorios de la familia, los policlínicos, me dicen, no tienen ningún tipo de condiciones.
Es así, Materia. Realmente es una situación que se está golpeando desde hace mucho tiempo a todos los cubanos. Y es una situación real. Yo le digo a mis pacientes que a mí me duele ya la vida, me duele la lengua de quejarme a todas las instancias, porque lo hago directamente a mis superiores administrativos. Y lo hago públicamente casi todos los días en mis consultas, porque lo hago por la gente, lo hago por el cubano que sé que está sufriendo, sobre todo muchas ataduras burocráticas. Te estoy hablando, por ejemplo, de que si no existe un modelo oficial para expedir un medicamento determinado, pues en la farmacia no le despachan el medicamento, por falta de una hoja, no de un papel, que pudiera hacerse en otro modelo no oficial, como siempre en un momento determinado se hizo, ¿no? Por este motivo hay personas que quedan sin medicamentos y están expuestas inclusive a morir por falta de un medicamento determinado por un papel. Pero esto, este burocratismo invade a otras esferas. Cuando tú conversas aquí con personas que trabajan en la gastronomía, personas que trabajan en educación, pues es lo mismo, es un burocratismo que invade, que absorbe a la persona, al ser humano en nuestro país, y que está causando problemas graves, incluidos la muerte. Junto con la calidad humana y la degradación de valores humanos que ha sufrido la sociedad durante tantos años, pues imagínate tú, todo esto se suma y crea un círculo vicioso. Y al final, la gente que está en el medio es la que sufre. Esa persona que no tiene, como dice esa señora, posibilidad en ella, y para que la tengan en cuenta y le ayuden a resolver su problema de salud, pues se le hace bien difícil resolver si no encuentra un médico que todavía tenga un nivel de conciencia como los de antes. Y entonces la gente sufre.
Fíjate, Arnoldo, que ella está comentando que repararon el policlínico donde ella vive, que solamente dice, yo le pudiera decir que lo único que le dieron fue colorete, porque todo es a las fachadas del centro de salud. Colocaron un aire acondicionado en una sala de espera, mientras los mismos profesionales y los técnicos carecen de los utensilios indispensables para tratar a los pacientes, y varios quirófanos permanecen inutilizados por la falta de climatización.
Sí, Marilia. Pero no solo eso, a veces se paraliza la cirugía por falta de agua o porque no hay guantes. Cosas tan sencillas como esa. Por falta de agua a veces se paralizan los servicios aquí. Existen pipas, por ejemplo, pero que a veces esas pipas no están destinadas a ese servicio. Y aunque usted reporte la situación, le coge uno o dos días en una institución de salud paralizada por falta de agua. Eso sucede frecuentemente, y eso es en todos los lugares de Cuba. En relación con que la parte médica sigue muy sufrida, aquí la mayoría de los médicos, más de Libia, lo único que tienen en mente es luchar una colaboración, una misión.
Claro, yo entiendo. Arnoldo, vamos a escuchar una música. Inmediatamente estamos de regreso contigo ahí en Alborada,
sí,
Guajira.
Sí, cómo no.
Cañadas y terraplenes, entre veredas y callejones y matorrales. Así fui creciendo, tirando piedras en los potreros, montando yeguas, mudando bueyes con los monteros y con los mayores, entre parrandas y serenatas, con las guitarras y las maracas. Amanecía, a cada mañana me despertaban los tomeguines revoloteando sobre los huines en el rocío, y luego cantaban y hablaban conmigo, teniéndome al tanto de lo sucedido. Que si la vecina ayer discutió por una gallina que en todo el patio no apareció, ¿quién se atrevería? Que las chirimoyas desaparecen de la arbolera, los mamoncillos y los anones también se los llevan, los hijos de Pancho, Francisca y Adrián, Pilique, Sefero y los de Salustiano. Ay, qué barrio, allá donde yo nací. Ay, mi pueblo, aquel pobladito feliz. Ay, qué barrio, allá donde yo nací. Ay, mi pueblo, aquel pobladito feliz. Desapareció la batea de Lola y el colador que tenía Bertila en el fregadero, y aparecieron en el jardín. Y la columbina de Maricusa se la llevaron y la encontraron en una mata, casi seguro que fue Gelín. Muchacho travieso que hacía maldades para reírse y divertirse con los vecinos que le querían. Mientras Miguelillo en su carretón iba al cafetín, a Manuel Navarro se le escuchaba tocando a Chuber en el violín, o paseando por Yaguajay, Camaján y Narcisa, Victoria y Centeno, Guaynabo y La Chicha. Ay, qué barrio, allá donde yo nací. Ay, mi pueblo, aquel pobladito feliz. Ay, qué barrio, allá donde yo nací. Ay, mi pueblo, aquel pobladito feliz. Ay, qué barrio, allá donde yo nací. Ay, mi pueblo, aquel pobladito feliz. Ay, qué barrio, allá donde yo nací. Ay, mi pueblo, aquel pobladito feliz. Ay, qué barrio, allá donde yo nací. Ay, mi pueblo, aquel pobladito feliz. Ay, qué barrio, allá donde yo nací. Ay, mi pueblo,
saludo a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira con nuestro invitado Arnoldo Bañoble y una servidora, Magdalí Hidalgo, y hablamos de la crítica situación que tiene la salud pública en Cuba. Yo te digo que siempre se están proponiendo meta, Arnoldo, el régimen, y yo creo que todo lo que se propongan en materia de salud pública es inalcanzable. Y ello se debe no solo al problema de salario que tienen los médicos, porque aquí te puedo comentar a alguien que también me ha escrito, que es un médico, y me dice, desafortunadamente, con el salario que me pagan, no tengo zapato. A través de mi bata usted puede leer, porque está tan transparente que usted puede leer la receta que yo le dé, aunque lo que diga la receta no lo encuentre en la farmacia. Yo solamente trato de dar lo mejor de mí a mis pacientes, pero no puedo hacer nada más. Soy un ser humano igual que otro, y cuando salgo de mi casa no dejo leche para mis hijos, no tengo alimentos para mis padres que están ya bastante mayor. Le puedo decir que la situación de un médico no es tan fácil como muchas personas lo creen. Dios permita algún día yo pueda tener una misión para darle aunque sea una mejor vida a mi familia. Entonces, yo sé lo que sufren los ancianos, estos que tienen fatiga por esperar durante horas por ser atendidos. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Nosotros no podemos hacer nada. Yo sé que hay muchos enfermeros que no le dan todo el amor que ellos se merecen, pero no vaya a creer que los enfermeros también están atravesando la misma situación que estoy atravesando yo. Muchos no tienen ropa, no tienen zapatos, no tenemos guantes ni una bandeja esterilizada para colocar el instrumental. El mal olor de los baños llega al consultorio donde yo estoy y se impregna todas las áreas de atención donde están los pacientes. Pudiera decirle tantas cosas que sé que con la persona que usted pueda intercambiar sobre este tema le va a corroborar que no le estoy mintiendo. Entonces, la verdad, la situación es crítica porque usted no tenga ni guante ni una bandeja donde esterilizar el instrumental. Es algo
real, eso es real, y eso viene sucediendo hace muchos años. Y lo otro, las condiciones deplorables que tenemos nosotros los médicos, sobre todo los que no hemos podido salir a una misión, que es la posibilidad, creo que única, que tiene un médico o cualquier otro personal de la salud para mejorar su situación económica. Es deprimente, es deprimente. Yo ahorita mismo estoy pensando, yo tengo más de 4 o 5 compromisos en el pueblo de Palma Soriano, que es un pueblo grande, y tengo que ir a visitarlo en mi bicicleta. Y esto me va a tomar la noche. En mi bicicleta no tiene iluminación, no tiene luz. Y tengo que estar lidiando con los coches de tracción animal y con las motos en la noche. Y se hace difícil. Y tengo el compromiso y tengo que subir ahorita después de las 7 de la noche a visitarlo. Porque es el horario, por ejemplo, en que me releva mi esposa, que estoy cuidando al niño ahora. Niño pequeño que tengo de 4 años. Y estoy pensando en eso. Y son gente que está esperando por mí, que me han visto, que me cogen en la calle, que no pueden asistir a mi consulta porque todos ellos tienen minusvalía. Por ejemplo, estoy hablando de personas de 98 años con una bronconeumonía y otras personas que han sufrido infarto o miocardio, otros que han sufrido infarto cerebral. Y entonces, pues, yo trato de irlos a visitar en su domicilio para aliviarles la situación, que la transportación les cuesta carísimo si tienen que ir a mi consulta. Y esto es todos los días, Amante Libia. Hay que, si se pudiera filmar esta situación y que el mundo conociera y viera la realidad, no solamente lo que uno cuenta, sino lo que nos pasa, lo que uno puede visualizar a diario, la cotidianidad de los médicos y del personal paramédico en sentido general en Cuba, sería un logro para que la gente salga ya del engaño que a lo que están maniatado, tanto aquí en Cuba, mucha buena parte, como la opinión pública mundial.
Claro, fíjate, otra persona que dice que el sistema primario de salud nunca se tiene la certeza de que el doctor vaya a llegar, porque el doctor, y estoy corroborando algo que tú has dicho, me dijo, el doctor que vive al lado de mi casa no tiene carro, tiene una bicicleta que yo le puedo decir, no llega a una cuadra y se tiene que bajar y darle un golpe con una piedra para poder proseguir hasta el consultorio.
Sí,
pero
sí,
también le puedo decir, en un consultorio no se palpa, siquiera se observa a los enfermos con que puedan obtener lo que ellos van buscando, porque hace un examen físico completo. Pero es penoso ver que ese doctor casi no puede ni mirarte a los ojos al saber que llegó tarde, que tenía un montón de pacientes esperándote, que te envía un montón de pruebas que significan meses de espera. El desgaste es tan grande en un enfermo que usted no puede ni imaginar cómo nos sentimos nosotros al ver que ni los médicos pueden hacer nada y que nuestra salud cada día se deteriora más.
Es así.
Entonces yo te digo que nunca como hoy, entonces será más valioso poder contar con un amigo, un pariente, un primo, un vecino que sea médico, porque si no tienes a alguien así que de verdad le interese tu dolor.
Mira
el sacrificio que haces tú de ir a visitar a tus pacientes en bicicleta. Y esta persona que está escribiendo está diciendo lo mismo. ¿Qué pueden esperar?
Estamos hablando de una bicicleta que cuesta actualmente más de 4,000 pesos. Y para mantenerla se necesita un salario solo para ella, porque no hay gomas y no hay piezas para bicicletas aquí. Y ya estamos hablando que ya cuesta casi lo mismo mantener una bicicleta aquí en Cuba que un automóvil.
¿Qué son tantas cosas que te pudieran intercambiar contigo? Dice, mira, el principal problema de la salud en Cuba es que se ha convertido en una falta de humanidad. La precariedad de la existencia ha terminado por sepultar el amor y la compasión, que son los principios básicos de la carrera médica. Tengo amistades que se han peleado por una misión.
Sí, cómo no. Aquí en Cuba se estila que la gente se fajan y se pelean por un teléfono, porque lo dan por CDR, lo dan por cuadra, y las personas ahí se fajan porque eran dos o tres, ¿me entiendes? Y así lo hicieron con los televisores Panda, que hubo hermanos y familia y todo que se fajaron, inclusive se mataron.
Arnoldo, otra de las limitaciones que lo estoy viendo en un sinnúmero de personas que han escrito y también otras personas que he podido contactar con ellas es la higiene. Le puedo decir que para ofrecer un servicio de calidad depende tanto del personal sanitario como del más prestigioso especialista que puede haber. Pero nadie quiere ni le importa hacerse cargo de lo que está pasando. La auxiliar de limpieza, lo que si se puede llevar la frazada, se la lleva. Hay muy pocos recursos, el salario es tan miserable que uno tiene que llevarse lo que se encuentre en el camino.
Sí, Mantelivia, eso es así. Esa es una situación de años aquí, y se llevan el alcohol, se llevan la frazada para trapear, para limpiar, y se llevan el detergente. Y ahí todo lo que puedan llevarse se lo llevan. Y la venta de medicamentos está en la calle. Y aunque a veces en la farmacia no hay, te venden el medicamento en la calle. Los medios oficiales se han reflejado esta situación. Ya han entrevistado personas que aseveran, ¿no? Personas del pueblo, que sobre todo en los programas estos de Cuba Dice y demás, que muestran en los noticiarios de televisión aquí en Cuba. Esto es una situación vieja y que se incrementa a diario, porque es que todo está deteriorado.
Ya estaba leyendo una nota de una señora también que fue con su hija, que le hicieron una cesárea, y dice que lo que salía de los baños era algo que no se podía aguantar.
Es una situación crítica, y es en todos los hospitales de Cuba, en todos los hospitales, no es uno, ni dos, ni tres, son todos. Igual que la higiene social, los microvertederos aquí están en todas las cuadras. Es difícil usted encontrarse un barrio que no tenga un microvertedero. El estiércol de los caballos, eso está diseminado. Y cuando usted pasa en su bicicleta, lo que usted inhala es un aerosol de estiércol de caballo. Cuando tú protestas, cuando tú lo llamas a la reflexión, ¿no? Es increíble, increíble esto, Madelilla. Hay que vivir la cotidianidad del cubano para entender. Lo que yo todavía no entiendo es cómo hay tantas personas en el mundo engañadas, estafadas, que vienen aquí y entonces visitan lugares puntuales y lo demás no lo conocen. Es increíble, porque mira cómo que se hacen programas de este tipo. Mira que se sacan noticias y hay personas todavía que no se dan cuenta. Es increíble.
Pero fíjate, para eso necesitaríamos ya otro programa, se los prometo. ¿Cómo atienden a un extranjero en Cuba? Un extranjero que va a hacerse una cirugía. ¿Por qué? Porque tengo otras notas aquí que me dicen, una amistad venezolana que vino y se hizo una cirugía plástica, quedó perfectamente bien. Quisiera que ustedes pudieran hacer un programa sobre esto, porque...
Matería, déjame decirte algo. Hace un día, reflexionando con un amigo, me decía, hermano, es que para el turismo aquí en Cuba no hay ningún tipo de bloqueo.
Bueno, pues entonces se lo prometemos.
Para el turista aparece todo.
El bloqueo es para nada más para las personas naturales cubanas. Es el bloqueo fantasma que tantos ellos justifican por ese medio, ¿me entiendes? Pero aquí, para el turismo lo tiene todo.
Bueno, Arnoldo, todo. Desafortunadamente se me agotó el tiempo del programa. Le prometemos que vamos a hacer un programa sobre las personas que van a hacerse cirugía en Cuba y la atención médica a los extranjeros. Así que los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.